After Work con Eduardo Castillo.
Lo vais a oír de mil nombres y de mil maneras. Los Silver Surfers, la Silver Economy, los de las canas, los seniors, los viejos de la empresa. Muchas formas son para denominar a quienes ni son tan viejos ni tienen tantas canas, sino es aquella generación, esa promoción de profesionales que actualmente y frente a los grandes retos encuentra pues retos precisamente para transformarse, cambiar, porque la economía así les está dirigiendo. Hoy, y con una periodicidad habitual, vamos a tener en nuestro espacio, en nuestro After Work, la posibilidad de conocer las oportunidades que surgen más allá de los 50. Digo 50 como una frontera nominal, pero 5 arriba y 5 abajo también son muy hábiles. Si os encontráis en esa circunstancia y probablemente vuestra vida laboral y profesional ha cambiado de manera voluntaria e involuntaria, bueno, pues aquí vais a encontrar un espacio en el que poder inspiraros sobre cuál es el horizonte que podríais seguir teniendo. Y lo vamos a hacer con la ayuda, como digo, regular, de Carlos Molina. Es el fundador y director de 50 Pro, que como sabéis es una consultora, es una formadora, es una aceleradora de proyectos pues dirigidos a personas que con un bagaje y una experiencia profesional previa, de repente han visto que a sus 50 su vida ha cambiado. ¿Y por qué no empezar a poner en valor todo ese conocimiento y experiencia adquirido? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar hacer nosotros en este After Work, no solo con la experiencia propia que nos cuente Carlos, sino también las experiencias que otros de 50 a 50 van a compartir con nosotros. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, Eduardo, a este
tema. Oye, ahora se va a hacer muy famoso, como decía al principio, ¿no? Lo de la Silver Economy, pero que no se quede en una moda, sino que se quede en algo que empodere a muchas personas que, bueno, pues estos tiempos de economía y vida que nos ha tocado vivir les han situado en esa posición, ¿no?
Sí, sí, yo lo que pasa es que creo que, como tú bien dices, vamos a ver si no se queda solo en el nombre, porque el nombre de Silver Economy no es nuevo, o sea, llevamos con él 12, 15, 16 años hablando de él. Es verdad que en este momento tenemos que volver a ponerlo encima de la mesa de una manera destacada, pero en dos posiciones. O sea, normalmente la Silver Economy suele denominarse a, la economía de aquellas personas que tienen canas, como tú decías antes, que están sobre los 50, los 60, los 70, es decir, en esa fase de la vida que antes era una fase de jubilación y de no hacer nada, de no te far niente, que decían, ¿no? Entonces, yo creo que eso ya ha terminado, pero por muchas razones. La primera por la que se empezó a hablar de la Silver Economy es porque la salud de ese tipo de personas y su esperanza de vida se alargó tanto que llegó un momento determinado que no era gente que de repente dejaba de trabajar en una empresa y a los 2, 3, 4, 5 años, pues fallecían. Y ya en ese periodo de tiempo tenían dificultades de enfermedades y tal. En este momento, evidentemente, una persona de 65 es un chaval, lo veamos como lo veamos. Mucho, sí. Los viejos a lo mejor son más de 90 o 100 y dentro de poco serán los de 120 para arriba, ¿no? Entonces, ha resurgido una parte de la sociedad que porque ha tenido tiempo suficiente para comprar una vivienda, tener su casa, seguir trabajando, haber hecho a lo mejor, aunque todo eso está muy cuestionado en este momento, haber hecho algunos méritos para tener una jubilación, una jubilación normalmente pública, porque las jubilaciones privadas yo creo que son una moda a la que hay que prestar atención ahora, pero yo creo que hace 40 años nadie pensaba en cotizar por una jubilación privada porque estaba la jubilación pública, ¿no? Bueno, entonces hay muchos de esos temas que han creado una sorpresa a veces no agradable para un entorno social, que se ha volcado en otro tipo de intereses.
Y en ese sentido, ¿por qué nos dirigimos nosotros a los de 50? Es decir, ¿por qué identificaste con 50 Pro pues que ese es el Ecuador que para muchos ha supuesto un cambio en su vida personal y en su vida profesional?
Pues mira, efectivamente, sobre todo en su vida profesional. El tema de 50 Pro hace ya más de 3 años que surgió, y surgió un poco como reacción a una serie de gente, amigos, conocidos, que se me acercaban con la inquietud seria de que ya en sus empresas pues no seguían trabajando o habían prescindido de ellos o lo que fuera, y se encontraban en una situación que por más que buscaban alternativas de trabajo, no encontraban ninguna, ¿no? Entonces, eso es verdad que desafortunadamente, yo creo que en este momento hay mucha gente que sigue haciendo lo mismo, ¿eh? O sea, quiere decir que no reacciona frente a sucesos de este estilo, en los que se encuentran, pues con eso, 45, 50, 55 años, se encuentran sin trabajo y se empeñan en volver a buscar un trabajo por cuenta ajena, lo cual me parece muy bien, pero no es muy fácil.
Similar, además, al que tenían y similar y similarmente retribuido al que tenían. O por lo menos eso es a lo que aspiran, ¿no?
Bueno, eso o más, que era lo que en la carrera profesional hasta el momento ha ocurrido, un puesto mejor o mejor pagado. Yo te puedo decir, desafortunadamente, de casos que hay que tenemos y que se han acercado a nosotros, de gente que efectivamente llega un momento en que después de mucho pensarlo deciden emprender, pero antes de empezar pues resulta que les hacen una oferta de trabajo. Y yo querría decir que, vamos a ver, yo no estoy en contra, por supuesto, del trabajo por cuenta ajena, Dios me libre. O sea, si eso pudiera ser una solución real y el talento senior se pudiera seguir apreciando, me parece muy bien. Pero en la práctica no ocurre así. Yo ya he tenido varios casos, diciendo pues 10, 12 casos, de personas que a punto de empezar a emprender les han hecho una oferta de trabajo, se han puesto a trabajar en una compañía. En esa compañía han entrado en un puesto de trabajo que era muy inferior a su categoría profesional previa, muy inferior.
Se han ido bajando sus exigencias, ¿no?
Absolutamente. Pero no solamente es que bajen ellos sus exigencias, es que a los 6 meses los han vuelto a echar. Es decir, es muy difícil en estos momentos, si no cambia mucho, el que una persona con unos 50 y tantos años, si tiene la, no sé si suerte decirlo, o la habilidad o lo que quieras, de poder engancharse a un trabajo, está muy bien. Pero la gente tiene que pensar que emprender es difícil, pero que volver a meterse en una empresa por cuenta ajena no tiene ninguna garantía. O sea, pero ninguna. Quiere decir, los sueldos serán peores, el trabajo puede ser peor y además pueden ponerlos. O sea, que con eso vuelvo a repetir. No digo, no quiero montar nubarrones negros.
Sí, pero que los tiempos han cambiado de cuando antes estaba trabajando por cuenta ajena hace 20 años a los tiempos de ahora. Han cambiado en todos los sentidos.
Absolutamente, de manera.
No solo ya por una cuestión regulatoria, sino por el propio mercado, ¿no?
Absolutamente. Aparte que ya en el año 2018 ha habido una disposición del Estado en la que tú sabes que, bueno, que el actual presidente ya sacó un tema en cuanto al tema de los despidos por edad y tal. Es decir, un tema que a mí me parece absolutamente ilegal que se produzca, pero se produce. O sea, los despidos no debieran ser ni por raza, ni por sexo, ni por religión, ni por edad. Y desde luego yo soy plenamente consciente del que de edad ocurre y muy frecuentemente, de manera, bueno, desgraciada, ¿no? Para todos.
Y entonces has hablado de el perfil emprendedor, pero joder, si ya cuesta ser emprendedor con 20, imagínate con 50, ¿no? Seguro que es uno de los grandes planteamientos de decir, ¿dónde voy yo a mi edad?
Bueno, yo te voy a decir por lo menos tres razones que debieran plantearse la gente que quiere emprender. La primera es, vamos a ver, emprender. Supongamos que a alguien no le apetece emprender. Si no tiene ningún carácter emprendedor, efectivamente mejor que no emprenda, porque emprender es difícil. Pero hay mucha gente que emprende, pero procrastina. O sea, lo difiere por aquello, meter millones, el lío, bueno, a ver si me sale un trabajo. En este momento en España hay más de 500.000 personas de más de 50 años que llevan 4 años buscando trabajo. 4 años. Y que siguen pensando que la siguiente selección de personal les van a elegir.
Yeah.
Entonces yo diría, vamos a ver, primero, plantéese usted una cosa. A lo mejor es que, quiera usted o no quiera, no hay otra alternativa razonable más que emprender si tiene usted cualidades para hacerlo. Ese es el primer tema. Segundo tema, estadísticamente, los emprendedores senior tienen como 4 veces más oportunidades de que las cosas salgan bien que los emprendedores junior. Esto es una estadística, o sea, tal cual. Es decir, evidentemente hay emprendedores junior que, bueno, pues que lo hacen muy bien, porque en todo esto del emprendimiento, evidentemente, es un poco lo que yo preconizo, hay que formarse, entrenarse. No vale decir, oye, pero es que mucha gente fracasa. Claro, es que hay mucha gente que emprende mal. Es que si la gente se lanza a emprender sin tener ninguna formación, ni un plan de negocio determinado, ni pensar muy bien si ese emprendimiento él es capaz de llevarlo adelante por sus propias facultades o cualidades o conocimientos propios, pues no te emprendas en eso. O sea, no emprendas porque te han dicho que da dinero, ¿no? Y luego hay otra cosa muy importante que abona este porcentaje diferencial y realmente muy, muy, muy sorprendente del éxito de los mayores senior, es que para que un emprendimiento, para que un negocio, para que cualquier cosa vaya bien, hay una parte que es innovación, sin duda, pero hay una parte que consiste en tener paciencia, en tener contactos, en tener experiencia, y la experiencia se gana con el tiempo, y no hay otra manera de conseguirla.
Oye, Carlos, sí. Voy a poner un hipotético ejemplo en mí.
Sí.
Si yo algún día, bueno, pues tengo 50 años, llevo 4 años buscando trabajo, pues por la razón que sea, bueno, pues quedé fuera del mercado laboral, soy uno de esos 500.000 seniors que está en esa situación, como has descrito, y venga, me decido a emprender. Yo, como me he dedicado a la radio prácticamente toda mi vida, ¿qué hago? ¿Me pongo a emprender en el mundo de la radio o me pongo a montar una tienda de ensaladas, que es lo que muchas veces cuando iba por la calle digo, oye, ¿y si monto una tienda, un sitio de ensaladas y tal? Claro, porque muchas veces decimos, oye, pues voy a hacer de lo que sé o voy a hacer de lo que desearía.
Vale, yo te voy a decir, hay en nuestra metodología, hay un método para intentar efectivamente primero pensar en qué debiera emprender, Entonces, lo primero, el primer filtro, sin duda, es en algo que te apasione, ¿vale? ¿La radio te apasiona? Puede ser, en tu caso, es que ni entro en el tema, digo, pero puede ser que no, puede ser que toda tu vida, en radio, de economista, en un director financiero, en cualquier tipo de trabajo, digas, oye, pues la vida me ha llevado por este camino, he tenido que aceptarlo, pero realmente o estoy muy desencantado, o es que realmente no me gusta, o es que... Entonces, lo primero, que te apasione. Tiene que ser un tema en el que tú notes que vivirías el resto de tu vida haciendo de eso, con lo cual hay una frase por ahí que dice, si trabajas en lo que te gusta, has dejado de trabajar para siempre, ¿no? Una cosa por el estilo. O sea, lo primero, que te apasione. Lo segundo, evidentemente, esta metodología que nosotros hemos puesto en marcha tiene una parte muy importante, que es una fase de autoconocimiento personal. Es decir, uno no puede emprender a lo loco. Tienes que buscar qué cosas te gustan mucho y luego cruzarlo con las cualidades que tú personalmente tienes. Eso quiere decir que tienes que detectar aquellos puntos en que se cortan esas dos cosas y encuentres temas que te apasionan y para los que tú tienes conocimientos o contactos previos o, no sé, contactos comerciales. Mira, te voy a contar, si te parece bien, aunque es muy rápido, un caso que yo creo que es paradigmático.
Claro que sí.
De cómo se debiera emprender. Se te cuento un director general de una compañía española dedicada a un laboratorio de productos para animales, para granjas, para ganaderos. Entonces este hombre, de pronto, pues también le encargan de todo el norte de África y Oriente Medio. Bueno, pues entonces él desempeña su trabajo dentro de una compañía que es un laboratorio de productos para animales, en estas condiciones. Y en un momento determinado, los 2 o 3 años, pues lo echan de la compañía. Y entonces este hombre se pone a reflexionar qué hacer. En su caso era muy obvio que el sector es muy estrecho, es decir, laboratorios para el tema de animales y tal, pues es que yo no sé, no los he investigado, pero debe haber pues, sí, 5 importantes o 3, vamos. Con lo cual él no le veía fácil volver a reengancharse en el tema. Y entonces empezó a pensar, y fíjate lo que ocurrió. Él dijo, bueno, ¿yo qué tengo de diferencial importante que haya hecho en mi vida profesional? ¿Y qué es lo que tenía? Pues unos contactos con los ganaderos de Norte de África y de Oriente Medio, de los mejores y los mayores ganaderos de esas zonas, a través del trabajo anterior que había hecho. Y después empezó a reflexionar y dijo, bueno, ¿y esta gente qué necesita que no sea necesariamente el tema del laboratorio y tal y cual? Entonces detectó que esta gente tenía un problema gravísimo con la alimentación para los animales de pastos, porque eran zonas desérticas, con unos pastos de muy mala calidad, muy secos, etcétera. Bueno, en un momento determinado este hombre se puso a pensar y pensó en nuestra maravillosa Galicia, decidió en Galicia comprar pastos, que sobran todos los que quieras y a montón, producir un proceso de secamiento de esos para que conserven todas las cualidades, pero evitar el peso enorme que tendrían si estuvieran húmedos, los trasladó, los envió a estos puntos y ha creado una empresa que está vendiendo, y está vendiendo muy bien, un montón de productos nuevos que facilitan la vida de sus anteriores clientes en otro aspecto distinto y que él ha conseguido diseñar aquí en España.
Red de contactos y oportunidad.
Absolutamente. Y otra cosa muy importante. Ningún emprendedor debiera emprender nada que no tenga un punto de originalidad. Uh-huh. Y la originalidad o la innovación no es necesariamente tecnológica. O sea, está muy bien porque todos nos estamos metiendo en esta carrera tecnológica y parece fabuloso. Pero el que alguien no tenga las capacidades, los estudios o, en fin, el hábito de diseñar productos tecnológicos no quiere decir que entonces pues que se dedique a montar, como tú decías, una tienda de ensaladas. No tiene que ser de ensaladas, pero hechas con productos asiáticos. Bueno, ahora no por el tema de... Pero bien, ¿eh? O sea, quiero decir, lo que tú tienes que hacer es, bueno, una tienda de ensaladas, pero no como la de al lado. O sea, ¿yo qué ofrezco en mi tienda que sea distinto?
Oye, Carlos, un exdirectivo, un 50 Pro, entiendo que tiene que renunciar también a muchas cosas si quiere emprender, porque llevamos toda la vida, tú lo has dicho, trabajando por cuenta ajena, quizás en puesto directivo, con una retribución X, y adaptarnos a un colchón duro, pues nos cuesta varias noches, ¿no? Entonces, debemos empezar también a renunciar a cosas, ¿no? Sobre todo cuando emprendemos, ¿no? Porque ya es diferente, ya el riesgo lo asumes tú directamente, la retribución salarial la decides tú, son muchas las cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se abordan esos temas? A ver.
Bueno, pues en mi opinión, el primer abordaje de este tema consiste precisamente en ser consciente de dos cosas. Aunque, como hemos dicho antes, aunque sigas trabajando por cuenta ajena y tengas que salir de la empresa en la que estás y te vayas a otra, el mundo y el colchón es igual de duro e igual de incómodo. O sea, no hay ninguna garantía de entrar en un sitio muelle y pasarlo bien. Primero. Segundo, muy importante, hay algunas personas que contactan con nosotros y el hecho de ser directivos o directores generales llevan a pensar que ellos ya saben todo lo que tiene que saber un emprendedor.
Vale.
Y no es así. O sea, un directivo precisamente por...
Dice, oiga, que yo he estado dirigiendo multinacionales, ¿no?
Estupendo, ¿vale? Y eso es muy bueno en algunos aspectos, pero seguramente dirigiendo multinacionales lo que nunca ha hecho usted es buscarse el teléfono para llamar a no sé qué sitio, ¿verdad?
¿Verdad?
Bueno, pues esa tontería que antes hacía una secretaria o un tema que le hacía el director financiero tal, y que él iba chutando operaciones que había que hacer para luego cerrarlas o continuarlas, en este momento las tiene que abrir él. Y cuando habla como director financiero con un banco, antes a lo mejor no lo hacía nunca, pongamos por caso, en este momento tiene que tener muy claro que tiene que tener algunos conocimientos de banca, saber los tipos, lo que le cobran, si hay una mejor, si... O sea, investigar el mercado. Eso supone que necesitas aprender un montón de cosas que al menos, como en el caso que nosotros preconizamos en 50 Pro, sea la columna vertebral de lo mínimo que necesita una persona para emprender. Habrá algunos conocimientos, si este señor ha sido director financiero de una gran multinacional, que los tiene cubiertos, digamos, de sobra, pero cuanto más de sobra tenga cubierto aspectos verticales en la compañía, más huecos va a tener en comunicación, en marketing, en finanzas, en... Porque, lógicamente, se ha ido especializando tantísimo en un sector que de los demás le faltan datos. Entonces, de los demás no hay que ser... no hay que ser el mejor en todo, ni tan bueno como todos los directores generales de multinacionales en cada especialidad, pero sí hay que tener unos conocimientos mínimos que te hagan sospechar, olfatear temas que no encajan, o que no van bien, o que se te pueden torcer. Por supuesto, en temas jurídicos, tres cuartos de lo mismo. No es que tú sepas hacer un contrato detallado, pero sí que tienes que ir teniendo una intuición de qué cosas te puedes meter o en cuáles no. Eso es un emprendedor profesional, que es lo que nosotros procuramos para ponerlo en la calle con las máximas posibilidades de éxito.
Por lo que hay que renunciar a muchas cosas, y una de ellas es el orgullo, pero no significa que uno tenga que... Esto no es del orgullo a la humillación, ¿no? Simplemente es un cambio en los procesos y, bueno, hay que desacostumbrarse para volverse a acostumbrar a otras cosas.
A ver, yo en esto te diría, no solamente es que a lo mejor yo estoy un poco... tendenciosamente influido por el tema emprendedor. Pero a mí el emprendedor me parece un campeón. O sea, no es decir, oye, yo he emprendido, qué mala suerte, es que no soy capaz de mantenerme en otro sector. No, o sea, ser un emprendedor y ser un buen profesional, gente que a la vez emprende un tema que luego puede emprender otro a continuación, a lo mejor sin cerrar siquiera el anterior. Es decir, hay emprendedores de todos los tipos y categorías. Y un emprendedor no es menos respetable o menos admirable que un director general de una multinacional. Creo que emprender bien, ayudar a otras gentes que emprenden contigo a buscar también temas de trabajo, porque como todo el mundo no es emprendedor, evidentemente un emprendedor sí que arrastra 3, 4, 5 personas o 2, las que sean, con él para montar su negocio, para secundarle, para ayudarle. A mí me parece que es un generador neto de trabajo. Es alguien que se está buscando una oportunidad el resto de su vida porque de alguna manera, excepto la enfermedad, es él el que tendría que cortar. Sí. Oye, mira, llego hasta aquí. Y eso cada vez va a ser más necesario.
Es que el resto, además, es que es muy largo. El resto de su vida es muy largo, ¿eh?
Totalmente. Estamos en una vida que hay un libro por ahí, no sé si lo has leído, que se llama Una vida de 100 años. Y es una vida que explica, efectivamente, que ahora ya se ha acabado aquel estándar de nacemos, estudiamos, trabajamos y morimos. Se acabó. O sea, ahora el paso de estudiar a trabajar, de trabajar a estudiar, de otra vez formarte, de volver a trabajar, sí, es que va a ser tan habitual. Y, en mi opinión, la gente que decide llegar a los 50, 60, 65 para no hacer nada, me parece que se enfrenta a un tema que yo el otro día escribí un artículo sobre ello y que me interesaría muchísimo poder hablar en un momento casi monográficamente sobre ello, que es el tema del síndrome del emprendedor. Perdón, el síndrome del jubilado.
Ah, del jubilado.
Del jubilado, sí, perdona. Ya con la palabra emprendedor.
Danos una pista sobre el síndrome del jubilado.
Pues mira, el síndrome del jubilado... Hay una noticia, nacida en Estados Unidos, como casi siempre nacen estas noticias en departamentos de investigación y tal, que dicen que un jubilado que decide no trabajar tiene un 25% más de posibilidades de morirse pronto que los que trabajan.
Ahí está el dato, ¿eh? Oye, pues hablaremos en profundidad, haremos un monográfico sobre ese síndrome del jubilado. Y el síndrome del prejubilado, que muchos de vosotros sé que lo estáis deseando. Ojalá me prejubilen de un banco, ¿verdad? A los 50 y poco con mucho. No sé yo. De eso hablaremos. Y también hablaremos, por supuesto, de cuáles son esas metodologías de 50 Pro, porque hay que decirlo, en 50 Pro pues te ayudan a que tengas un nuevo horizonte, ¿no? Y en eso profundizaremos en nuestro próximo programa, Carlos, ¿no?
Perfecto, cuando tú quieras.
Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, amigos. Ayudaros a que reflexionéis sobre qué es lo que queréis hacer a partir de mañana. Siempre es el primer día de vuestra nueva vida. Lo único es que no habéis tomado la decisión de que este comience mañana. Nosotros os vamos a ayudar a hacerlo si es que así lo elegís, con la ayuda de Carlos Molina, 50 Pro y las experiencias que emprendedores, seniors, con canas, viejos y no tan viejos, van a compartir con todos nosotros. Carlos, muchísimas gracias, mucha suerte. Son muchos los temas que vamos a comentar en las próximas semanas.
Muchas gracias y yo espero que seamos capaces de ayudar a la gente a encontrar
claro
caminos.
Claro que sí, exactamente. A abrir expectativa y luego, como decimos, bueno, pues ya ellos tomarán sus decisiones, pero por lo menos que sepan que hay mucha más luz al final del túnel. Gracias de nuevo.
A ti, muchísimas gracias.